Lección 7. Las Escrituras y la oración en la adoración. Objetivos de la lección. Al final de esta lección, el estudiante debe 1. Apreciar la importancia de las Escrituras en la adoración. 2. Conocer los pasos prácticos para usar las Escrituras en la adoración. 3. Reconocer la predicación como parte de la adoración. 4. Valorar la importancia de la oración en la adoración. 5. Guiar a la iglesia en una oración corporativa significativa. 6. Entender que la recolección de la ofrenda es un acto de adoración. 7. Observar la cena del Señor como una celebración gozosa y un memorial solemne. Introducción. La iglesia X, Y, Z es muy conocida por su tiempo de adoración. Sus servicios siguen este patrón. Orden de servicio de la iglesia X, Y, Z. Preludio y anuncios. Tiempo de adoración, cantos de alabanza, 30 minutos. Ofrenda, música especial, oración, 15 minutos. Sermón, 30 minutos. Tiempo de adoración, cantos de alabanza, 15 minutos. A la gente le gusta la música de la iglesia X, Y, Z. Los visitantes elogian el servicio de alta energía. Sin embargo, el pastor Roberto se ha preocupado por los resultados a largo plazo de su ministerio. Los nuevos conversos pronto se trasladan a otras congregaciones. Peor aún, una encuesta de asistentes a largo plazo encontró que la iglesia no está produciendo discípulos sólidos de Jesucristo. Números, sí. Discípulos, no. Roberto cree que parte del problema es la comprensión de la iglesia sobre la adoración. En la iglesia XYZ, la adoración es igual a la música. El pastor Roberto está empezando a preguntar, ¿la verdadera adoración incluye más que música? ¿Estamos separando la palabra de Dios y la oración de la adoración? ¿Disminuye esto el impacto de la predicación? La importancia de las Escrituras en la adoración. Como evangélicos, enseñamos que nuestras doctrinas y adoración están guiadas por las Escrituras. Creemos que la Biblia debe ocupar un lugar central en nuestra adoración. Dios habla a su pueblo en la lectura de la palabra. Desde los tiempos del Antiguo Testamento, las Escrituras han sido centrales en la adoración. Tristemente, aunque decimos que la Biblia está en la raíz de nuestra adoración, muchas iglesias incluyen pocas Escrituras en su servicio. Es posible asistir a un servicio en algunas iglesias y escuchar no más que unos pocos versículos de las Escrituras. Esto está lejos del modelo bíblico de adoración. La lectura de la palabra era importante en la adoración bíblica. Lea Éxodo 24, 1 a 12. En Éxodo 24, 7, Moisés tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. El pueblo prometió seguir los mandamientos de Dios. Todo lo que el Señor ha dicho haremos y obedeceremos. Después de esto, Dios escribió un resumen del pacto, los 10 mandamientos, en tablas de piedra. Israel era un pueblo del libro. El pacto escrito era fundamental para la adoración de Israel. La palabra de Dios era central en el tabernáculo y en el templo. Las fiestas anuales eran los eventos más importantes del año judío. En la Pascua, la fiesta de las primicias y la fiesta de los tabernáculos, se leían públicamente porciones de la palabra de Dios. Cada 7 años, la nación se reunía para escuchar la lectura de la ley y el pacto se renovaba. En el Nuevo Testamento, Pablo ordenó a los cristianos que leyeran las Escrituras públicamente. Esto incluía el Antiguo Testamento, las cartas de Pablo y otros escritos clasificados como Escritura. Instruyó a un joven ministro para que se dedicara a la lectura pública de las Escrituras, a la exhortación y a la enseñanza. 1 de Timoteo 4, 13. La palabra de Dios era central en la adoración del Nuevo Testamento. La predicación de la palabra fue importante en la adoración bíblica. Lea Nehemías 8, 1 a 18. Después del regreso del exilio, Esdras leyó la ley al pueblo. La gente se reunió para escuchar mientras Esdras leía la ley en presencia de los hombres y las mujeres, y de aquellos que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Nehemías 8, 3. En respuesta, la gente dijo, «Amén», y se postró sobre sus rostros en adoración. A medida que Esdras y sus compañeros leían, explicaban las escrituras e hicieron que los oyentes entendieran la lectura. Este es un ejemplo bíblico de predicar, explicar y aplicar la palabra de Dios a las necesidades de la gente. La verdadera predicación bíblica inspira adoración en respuesta a la palabra. Jesús fue a la sinagoga el día de reposo como era su costumbre y leyó el rollo de Isaías. Cuando terminó, Jesús predicó un sermón en el que mostró que había venido a cumplir la promesa de Isaías. Lucas 4, 16 a 29. En su sermón de Pentecostés, Pedro mostró que las promesas del Antiguo Testamento se cumplieron en el ministerio de Jesús y la venida del Espíritu Santo. Concluyó su explicación de las Escrituras con una invitación a arrepentirse y ser bautizado. Hechos 2, 14 a 41. La predicación bíblica exigía una respuesta de los oyentes. La predicación le habla a la mente, pero también debe hablarle al corazón. La predicación debe exigir una respuesta de la voluntad. Cuando Jesús abrió las Escrituras en el camino a Emaús, los corazones de los oyentes ardían dentro de ellos. Lucas 24, 32. La predicación fue importante en la difusión de la iglesia primitiva. En Hechos, la palabra de Dios es mencionada más de 20 veces. Los apóstoles predicaron la palabra del Señor. Hablaron la palabra de Dios con denuedo. Enseñaban la palabra de Dios. En respuesta, muchas personas recibieron la palabra de Dios. La palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Prevaleció la palabra de Dios. Y los gentiles glorificaban la palabra del Señor. La palabra de Dios fue el fundamento del mensaje de los apóstoles. Aunque la predicación no es el único medio a través del cual las Escrituras hablan, es el medio principal para llevar la palabra de Dios al pueblo de Dios. Para lograr este propósito, un pastor nunca debe olvidar que la palabra de Dios debe ser central. La predicación bíblica debe comenzar en la palabra de Dios, explicar la palabra de Dios y pedir una respuesta personal a la palabra de Dios. La predicación de la palabra fue importante en la historia de la iglesia. La predicación era fundamental para la adoración en los primeros siglos de la iglesia. En el siglo II, Justino Mártir escribió que los cristianos se reunían los domingos para leer las epístolas y los profetas y escuchar sus explicaciones. Para el siglo III, porciones de cada sección principal de la Biblia se leían durante la adoración. Durante la Edad Media, la Iglesia Católica minimizó el papel de la predicación, pero los reformadores devolvieron la predicación a un lugar central en la adoración. El objetivo de la predicación reformada no era el entretenimiento, la agenda personal del predicador o las demandas culturales de la sociedad. El objetivo de la predicación era la exposición cuidadosa de la palabra de Dios, explicar las Escrituras de una manera que impactara a los oyentes y exigiera una respuesta que cambiara la vida. Hacer que las Escrituras sean centrales en la adoración. Si la palabra de Dios debe ser central en nuestra adoración, ¿cómo ponemos en práctica este principio? Los pasos prácticos para hacer que las Escrituras sean centrales en nuestra adoración incluyen: las Escrituras deben incluirse en todas las partes de la adoración. No debemos esperar hasta el sermón para escuchar las Escrituras en la adoración. No hay mejor manera de comenzar la adoración que con la palabra de Dios. Considere dos aberturas para la adoración. ¿Cuál es una invitación más efectiva a la presencia de Dios? 1. Gracias por venir a la iglesia hoy. La lluvia dificultó el viaje para algunos de ustedes, pero me alegro de que hayan venido. Centremos nuestra atención en Dios y en la adoración. Puedes ponerte de pie mientras cantamos Santo, Santo, Santo. 2. Me alegré cuando me dijeron, entremos en la casa de Jehová. Bienvenidos a la casa de Dios. En el templo, Isaías vio al Señor en las alturas. Oyó a los ángeles cantar, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Únanse a la alabanza mientras cantamos, Santo, Santo, Santo. El primer líder nos recordó las dificultades de viajar. El segundo líder nos recordó el gozo de la adoración. El primer líder comenzó con palabras comunes. El segundo líder comenzó con la palabra de Dios. El primer líder anunció un himno ordinario. El segundo líder nos recordó que los ángeles cantan este himno en su alabanza a Dios. ¿Qué iglesia cantará con más entusiasmo? Después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos, las congregaciones se reunieron en sus iglesias el domingo para adorar como de costumbre. Compare la apertura de los servicios de adoración de estas dos iglesias. 1. Gracias por acompañarnos hoy. Esta ha sido una semana trágica en nuestra nación. Muchos de nosotros estamos de duelo. Gracias por venir a adorar incluso en este tiempo oscuro. Comenzaremos cantando en el Monte Calvario. 2. Dios es nuestro refugio y fortaleza, una ayuda muy presente en la tribulación. En estos tiempos difíciles, no debemos olvidar que Él es nuestra esperanza. Él es nuestro refugio. Únanse para recordar que Castillo Fuerte es nuestro Dios, un baluarte que nunca falla. El primer líder le recordó a la congregación su dolor. El segundo líder les recordó que Dios es su esperanza. Las escrituras y un himno basado en esas escrituras proporcionaron una base sólida en una semana en la que la confianza de la gente estaba siendo probada. Las escrituras se pueden usar en muchas partes del servicio de adoración. Las palabras de apertura del servicio. La invitación a la ofrenda. La letra de la música. Oración. Nuestra adoración debe estar saturada con la palabra de Dios. La adoración es una respuesta a la revelación que Dios hace de sí mismo en su palabra. Las escrituras deben ser la base de todas las partes del servicio de adoración. La lectura de las escrituras debe ocupar un lugar central en la adoración. ¿Alguna vez has escuchado a un pastor decir, "Hoy tenemos poco tiempo y tengo un sermón largo, así que me saltaré la lectura del texto"? ¿Qué es más importante, la palabra de Dios o nuestras palabras? Debemos dedicar tiempo a las escrituras en la adoración. Debido a que la lectura de las escrituras es adoración, debemos prestar atención a cómo las leemos. Debe leerse clara y nítida. El lector, ya sea el pastor o un laico, debe practicar antes del servicio. En los primeros 3 siglos de la Iglesia, la posición de lector de las Escrituras era una responsabilidad sagrada. Los lectores guardaban sus libros asignados en casa y practicaban las lecturas. Cuando leían en la adoración, estaban preparados para leer clara y expresivamente. Recuerde, esta es la palabra de Dios siendo leída en la casa de Dios al pueblo de Dios como un acto de adoración. Si la música de adoración merece práctica, la palabra de Dios merece práctica. No es una cuestión de orgullo por nuestras capacidades. Se trata de asegurarse de que la palabra de Dios se comunique a los oyentes. Esta es la palabra de Dios. Es importante. Debemos hacer que la lectura tenga sentido. El uso de diferentes tipos de lectura mantendrá las escrituras frescas en los oídos de los oyentes. 1. A veces, el líder puede leer las escrituras mientras la congregación escucha a Dios hablar. Este tipo de lectura es apropiada para gran parte del Pentateuco y la mayoría de los libros proféticos. 2. A veces, el líder y la congregación pueden alternar la lectura. Muchos de los salmos son adecuados para este tipo de lectura alternada. Lea el Salmo 136. Las bienaventuranzas son apropiadas para la lectura alternada, Mateo 5, 1 a 10. Líder. Bienaventurados los pobres de espíritu, congregación, pues de ellos es el reino de los cielos. Líder, bienaventurados los que lloran. Congregación, pues ellos serán consolados. 3. Algunos pasajes de las Escrituras pueden ser leídos por la congregación al unísono. Al igual que la música congregacional, la lectura de las Escrituras como un cuerpo demuestra la unidad de la Iglesia. Toda la Iglesia se une para hablar la palabra de Dios. Oraciones como el Salmo 124 son adecuadas para la lectura al unísono. El relato de Nehemías sobre la lectura de la ley por parte de Esdras muestra el impacto cuando las Escrituras son centrales en nuestra adoración. Fíjate en los detalles de la lectura. Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo. Había una conexión visual con la palabra. Estaba por encima de todo el pueblo. El lector podía ser visto y oído claramente. Cuando empezó a leer, toda la gente se puso de pie. Hubo una respuesta física a la palabra. Mientras leía, todo el pueblo respondió: Amén, amén. Levantando las manos e inclinando la cabeza, adoraron al Señor con el rostro en tierra. Expresaron su sumisión a la palabra de Dios. Los levitas leyeron claramente la ley de Dios y dieron el sentido para que el pueblo entendiera la lectura. Prestaron atención a la comprensión de la palabra de Dios. Esta es la meta de la predicación de hoy. El pueblo lloró al oír las palabras de la ley. Nehemías les ordenó que se regocijaran. Porque la alegría del Señor es la fortaleza de ustedes. La palabra de Dios inspiró tanto arrepentimiento como gozo. Aunque no todos los detalles de esta ocasión especial se repetirán en nuestros servicios, este relato muestra el poder de las Escrituras. Debemos mantener las Escrituras en el centro de nuestra adoración. Chequeo. ¿Reconoce su congregación la importancia de la lectura de la Biblia en la adoración? Describa algunos de los comportamientos y respuestas que observa al mirar alrededor de la congregación durante la lectura de las Escrituras. En un domingo promedio, ¿cuántos pasajes diferentes de las Escrituras escucha su congregación? ¿Saben los adoradores por qué se incluye cada pasaje? La predicación de la palabra debe ser el centro de nuestra adoración. Así como los estilos musicales cambian en cada generación, los estilos de predicación cambian para satisfacer las necesidades de cada generación. Las Escrituras no definen un estilo musical como el estilo bíblico para la música de adoración. Las Escrituras no definen un método de predicación como el estilo bíblico para predicar. El estilo puede cambiar de generación en generación y de cultura en cultura. El contenido no debe cambiar. Las Escrituras no definen el estilo musical, pero sí el contenido. De la misma manera, los estilos de predicación pueden cambiar de generación en generación, pero el contenido no debe cambiar. Los sermones de las Escrituras muestran que la proclamación de la palabra de Dios es la responsabilidad principal del predicador que se presenta ante una congregación. Un enfoque en la palabra de Dios debe permanecer central en la predicación contemporánea. Los cambios en la tecnología y los estilos de aprendizaje pueden afectar el estilo de predicación. El contenido debe permanecer arraigado en las Escrituras. La predicación como adoración. Implicaciones prácticas. ¿Cuáles son las implicaciones prácticas de ver la predicación como adoración? ¿Cómo afectará esto a nuestro enfoque de la predicación? La predicación requiere una preparación cuidadosa. Si la predicación es adoración, somos responsables de prepararnos cuidadosamente. Debemos llevar nuestros mejores dones al altar de Dios. David no quiso dar lo que no le costó nada. No debemos traer sermones no preparados como nuestro regalo a Dios. Debemos preparar cuidadosamente nuestro sermón antes del servicio. 2 Samuel 24:24. La predicación requiere una respuesta de la congregación. Si la predicación es adoración, requiere una respuesta de la congregación. En la adoración, vemos a Dios, nos vemos a nosotros mismos y vemos las necesidades de nuestro mundo. Isaías 6, 1 a 8. Véase la lección 1. Nuestros sermones deben revelar a Dios al oyente. Nuestros sermones deben convencer al oyente de una necesidad. Y nuestros sermones deben inspirar a la iglesia a alcanzar un mundo perdido. La predicación como adoración traerá convicción a los pecadores e inspirará a los creyentes al evangelismo. La predicación requiere una respuesta del predicador. Si la predicación es adoración, reconoceremos que la predicación requiere una respuesta de nuestra parte. Si nos preparamos para predicar como un acto de adoración sacrificial, veremos a Dios. Seremos condenados por áreas de necesidad en nuestras propias vidas, y veremos las necesidades del mundo que nos rodea. En respuesta, clamaremos con Isaías: Aquí estoy, envíame a mí. La verdadera predicación cambiará al predicador. No debemos llevar el mensaje de Dios a nuestras congregaciones hasta que Dios nos haya hablado personalmente y hayamos respondido. Jesús no reprendió a los escribas, predicadores, de su tiempo por sus malos sermones. Los reprendió por no vivir lo que predicaban. Conocían las Escrituras y cómo explicarlas, pero no fueron cambiados por las Escrituras. Jesús dijo: Ellos dicen y no hacen. Mateo 23, 3. Si la predicación es adoración, nosotros como pastores seremos cambiados por las verdades que predicamos. A su vez, Dios hablará a través de nosotros para cambiar los corazones y las vidas de las personas a las que predicamos. El predicador debe ser empoderado por el Espíritu Santo. Si la predicación es adoración, el predicador debe ser empoderado por el Espíritu Santo. Así como todas las demás áreas de adoración dependen del Espíritu Santo para obtener verdadero poder, un predicador debe ser ungido por el Espíritu de Dios si ha de ser eficaz. Lea 2 de Corintios 3, 3 a 18. Traemos nuestro mejor sacrificio de preparación al sermón. Sin embargo, después de que nuestra preparación está completa, el poder en la predicación viene a través del Espíritu Santo. Sin el poder del Espíritu Santo, podemos hablar a la mente, podemos impresionar a la congregación y podemos tener buen contenido, pero no cambiaremos vidas. Chequeo. ¿Es su predicación un acto de adoración bíblica? Si una persona te escucha predicar regularmente, ¿escuchará una verdad bíblica equilibrada? Peligros de la adoración. La pérdida de la palabra. La Biblia ha perdido su lugar en la vida diaria de muchos creyentes profesos. Lamentablemente, también ha perdido su lugar en la adoración semanal de muchas iglesias. Donde la iglesia primitiva cantaba salmos, algunas iglesias hoy cantan canciones con poco o ningún contenido bíblico. Mientras que la iglesia primitiva leía largos pasajes de las Escrituras, algunas iglesias hoy en día leen solo unos pocos versículos antes del sermón. En muchos servicios, las Escrituras han sido reemplazadas por canciones y un sermón que presta poca atención a la palabra de Dios. Algunos líderes en el movimiento de adoración contemporáneo insisten en que la lectura pública de las Escrituras ya no habla de las necesidades modernas. Un pastor muy conocido recientemente le pidió al personal de su iglesia que evaluara su predicación. Le dijeron que estaba usando demasiada Biblia. Es bueno que bases tu sermón en la Biblia, pero es mejor que llegues a algo relevante bastante rápido, o dejaremos de escuchar. Este personal de la iglesia no pensaba que la Biblia fuera relevante para la gente de hoy. Como líderes de adoración, debemos mantener la centralidad de las Escrituras en la adoración. En la adoración, hablamos con Dios a través de la oración y los cantos de alabanza. En la adoración, escuchamos a Dios hablarnos a través de la lectura y proclamación de la palabra. Independientemente de nuestro estilo de adoración, nunca debemos perder la centralidad de la palabra de Dios en la adoración. La importancia de la oración en la adoración. Yolanda es una cristiana comprometida. Incluso cuando estaba en la escuela, pasaba tiempo a solas con Dios cada mañana. Antes del desayuno, dedicó tiempo a la Biblia y a la oración. Pero ahora que es madre de 4 hijos, la oración y la lectura de la Biblia son cada vez más difíciles. Un de sus hijos es un bebé y despierta a Yolanda durante la noche. Yolanda descubre que a menudo le cuesta levantarse de la cama por las mañanas antes de que los niños se despierten. Por la noche, está demasiado cansada para concentrarse en la oración y en la Biblia. Yolanda se alegra cuando llega el domingo. Cada domingo, recibe un impulso espiritual durante la adoración, pero durante la semana se desanima. Siente que su vida devocional se ha convertido en un fracaso total. Comenzamos esta lección con un estudio de las Escrituras en la adoración. Continuaremos con un estudio de la oración en la adoración. En las Escrituras, Dios nos habla. En oración, respondemos a Dios. Las Escrituras y la oración deben saturar nuestra adoración. Oración pública y privada en la adoración bíblica. Hemos visto que el libro de los Salmos era el himnario para la adoración judía. También era el libro de oraciones para la adoración judía. Los Salmos incluían oraciones para la adoración pública y para la oración privada. Tanto la oración pública como la privada eran importantes para la adoración judía. En casa, los judíos fieles oraban 3 veces al día. Daniel 6, 10. Muchos salmos son oraciones privadas. Estos pueden ser reconocidos por el uso de yo en lugar de nosotros en la oración. Ejemplos de salmos para la oración privada incluyen Salmo 18, un canto de acción de gracias. Salmo 32, una oración de alegría por el perdón. Salmo 38, una oración de arrepentimiento. Salmo 41, una oración por misericordia. Salmo 51, una oración de arrepentimiento. Salmo 88, un lamento en tiempo de sufrimiento. Salmo 116, un canto de acción de gracias por el cuidado de Dios. En el templo, los fieles judíos se reunían en oración pública. En la dedicación del templo, Salomón dirigió una oración nacional por el favor de Dios sobre el pueblo. 2 Crónicas 6. Isaías llevó el mensaje de Dios a Judá. Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Isaías 56, 7. Después del exilio, la adoración en la sinagoga se centró en la lectura de la ley y en la oración. Los servicios en la sinagoga comenzaron con una serie de oraciones. El patrón hebreo de oración continuó en la iglesia primitiva. Los cristianos del primer siglo oraban 3 veces al día en casa. Cuando los cristianos se reunían para adorar, oraban como un cuerpo. El Padre Nuestro formaba parte de cada servicio de adoración. Se ofrecieron otras oraciones a lo largo de cada servicio de adoración. Oración en la adoración hoy. Si la oración era importante en la adoración bíblica, la oración debería ser importante en nuestra adoración de hoy. Tanto la oración pública como la privada son importantes. La oración privada nos conecta con la vid y proporciona alimento para nuestra vida espiritual. La falta de oración privada puede explicar la falta de poder espiritual en muchas iglesias. Si Jesús necesitó momentos de oración privada durante su ministerio terrenal, ¿cuánto más dependemos de la oración para obtener alimento espiritual y poder en el ministerio? La oración pública es un elemento importante de la adoración. Algunas iglesias prestan poca atención a la oración. Un pastor defendió la falta de oración pública en su iglesia diciendo: "No se puede mantener a la gente interesada cuando tienen los ojos cerrados". Él creía que agradar a la audiencia es más importante que agradar a Dios. La oración colectiva corrige la falsa idea de que el cristianismo se trata solo de mí y de mi relación con Dios. Somos parte de un cuerpo. A medida que escuchamos peticiones de oración y nos unimos a la oración colectiva, nos damos cuenta de la enfermedad, las heridas emocionales y las circunstancias de la vida de un compañero cristiano. La oración colectiva nos recuerda que los miembros de la iglesia son un solo cuerpo. La oración colectiva nos recuerda que Dios se preocupa por la congregación como un cuerpo. así como las escrituras deben usarse durante todo el servicio de adoración, la oración debe ofrecerse durante todo el servicio de adoración. Desde una oración de apertura que da la bienvenida a la presencia de Dios en el servicio, hasta el tiempo enfocado de oración por las necesidades de la gente, hasta una oración final de bendición cuando los miembros parten para ministrar en el mundo, la oración debe enfocarse en nuestra adoración. Hacer que la oración sea central en la adoración. ¿Cuáles son algunas maneras prácticas en las que podemos hacer que la oración sea una parte más significativa de la adoración pública? Aquí hay 6 sugerencias prácticas. Cultiva tu vida privada de oración. Nadie está preparado para guiar a otros en la adoración hasta que él o ella haya adorado primero. Nadie está preparado para dirigir la oración pública hasta que primero haya orado en privado. Es solo a medida que desarrollamos una vida de oración privada que estamos equipados para liderar la oración pública. Como líder de adoración, comprométete con la disciplina de la oración privada diaria. Aprende a orar. Los discípulos de Jesús pidieron: "Enséñanos a orar." Lucas 11, 1. En respuesta, Jesús enseñó la oración modelo conocida como el Padre Nuestro. La oración se puede aprender. Hasta cierto punto, la oración es natural a todo hijo de Dios. Sin embargo, la oración se puede aprender. Un niño pequeño aprende a hablar sin tomar clases de conversación. Sin embargo, a medida que un niño crece, aprende más sobre el lenguaje, el vocabulario y el habla adecuada. De la misma manera, un cristiano joven naturalmente desea hablar con Dios, pero a medida que maduramos en la fe, nuestra comprensión y apreciación de la oración se profundiza. Los libros sobre la oración pueden profundizar tu comprensión de la oración. Algunos clásicos sobre la oración que pueden beneficiar a todos los cristianos son: El poder a través de la oración por E. M. Bounds. Escuela de la oración por Andrew Murray. La oración poderosa que prevalece por Wesley Duwell. Ora las palabras de las Escrituras. No hay mejor lugar para aprender a orar que en las Escrituras. La primera escuela de oración es la Biblia. Los salmos y otras oraciones bíblicas nos enseñan a orar eficazmente. A lo largo de la historia de la Iglesia, los grandes cristianos han llenado sus oraciones con las Escrituras. Algunas grandes oraciones en la Biblia incluyen: oraciones de adoración. Éxodo 15, 1 a 18. Primero de Samuel 2, 1 a 10. Primero Crónicas 29, 11 a 20. Lucas 1, 46 a 55. Lucas 1, 68 a 79. Primero de Timoteo 6, 15 a 16. Y Apocalipsis 4, 8 a 5, 14. Oraciones de confesión. Esdras 9, 5 a 15. Salmo 51. Y Daniel 9, 4 a 19. Oraciones de intercesión. Génesis 18, 23 a 33. Éxodo 32, 11 a 14, Efesios 1, 15 a 23 y Filipenses 1, 9 a 11. Enfócate en la comunión con Dios. Demasiadas veces, nuestra oración solo hace peticiones a Dios. Algunas personas le dan a Dios una lista de peticiones, le agradecen por responder a las peticiones de ayer y luego dicen: "Amén." La verdadera oración debe ser más que una lista de peticiones. La oración es comunión con Dios. El Padre Nuestro proporciona un modelo para la oración. Mateo 6, 9 a 13. El Padre Nuestro incluyó: adoración. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Sumisión. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Petición. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Confesión. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Oración para guía. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Alabanza. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, para siempre. Amén. Muchos cristianos siguen un patrón de cuatro partes que incluye cada uno de los elementos de la oración modelo de Jesús: adoración, confesión, acción de gracias y súplica. Adoración. La oración nunca debe omitir la adoración y la alabanza. Al comenzar con la alabanza, nos aseguramos de que nuestra oración sea más que una lista de peticiones de ayuda. Los salmos proporcionan un modelo para la oración que se basa en la alabanza. Incluso los salmos de lamento incluyen alabanzas. Si la oración es verdadera adoración, incluirá la adoración a Dios. Confesión. Isaías 6 muestra que cuando vemos a Dios, adoración, nos veremos a nosotros mismos. Cuando nos vemos a nosotros mismos a la luz de la perfecta pureza de Dios, comprendemos nuestra necesidad de confesión. Ningún cristiano, no importa cuán maduro, no importa cuán profundo sea su caminar con Dios, debe llegar a un punto en el que diga: no tengo necesidad de confesarme, mi perfección es absoluta. Jesús dijo a sus discípulos: cuando oren, digan, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Lucas 11, 4. La verdadera adoración incluye la confesión. Acción de gracias. La adoración alaba a Dios por lo que es. La acción de gracias alaba a Dios por lo que está haciendo en nuestro mundo. El Día de Acción de Gracias reconoce que toda buena dádiva y toda dádiva perfecta viene de lo alto. Santiago 1, 17. En Acción de Gracias, damos gracias a Dios por lo que ha hecho en nuestra vida. La historia de los 10 leprosos muestra la importancia de la acción de gracias. Lucas 17, 12 a 19. Súplica. En el Padre Nuestro, Jesús mostró que Dios valora las peticiones de sus hijos. Dios no es como un gobernante terrenal que está demasiado ocupado para preocuparse por las necesidades de un ciudadano común. En cambio, Dios es el Padre perfecto que se deleita en dar buenas dádivas a sus hijos. En el Padre Nuestro, se nos anima a orar por las necesidades ordinarias. Danos el pan nuestro de cada día. Y por la guía espiritual. No nos dejes caer en tentación. En el Padre Nuestro, aprendemos a someter nuestra voluntad a Dios cuando hacemos peticiones. Como hijos confiados, aprendemos que su voluntad es perfecta. Su no es para nuestro bien. La oración no es una herramienta mágica para obligar a Dios a cumplir nuestra voluntad. La oración es una disciplina espiritual que nos lleva a una gozosa sumisión a la voluntad de Dios. Alinea tus prioridades con las de Dios. La oración a menudo muestra lo que es más importante para nosotros. ¿Qué inspira nuestra oración más ferviente? ¿Nuestras necesidades físicas o nuestras necesidades espirituales? En su oración por los cristianos de Tesalónica, Pablo dijo: con este fin, también nosotros oramos siempre por ustedes, para que nuestro Dios los considere dignos de su llamamiento y cumpla todo deseo de bondad y la obra de fe con poder, a fin de que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en ustedes y ustedes en él. Segundo de Tesalonicenses 1, 11 a 12. La mayor preocupación de Pablo era que Dios cumpliera su propósito en sus vidas. Estos cristianos estaban siendo perseguidos, pero la oración de Pablo no era para que Dios los rescatara del sufrimiento. En cambio, oró para que el nombre del Señor Jesús fuera glorificado en ellos. Así como nuestras peticiones muestran nuestras prioridades, nuestra acción de gracias muestra nuestras prioridades. Si la mayor parte de nuestra acción de gracias es por las bendiciones materiales pueden ser lo que más valoramos. Si la mayor parte de nuestra acción de gracias es por la ayuda de Dios en nuestra vida espiritual, el crecimiento espiritual es lo que más valoramos. En su oración por los tesalonicenses, Pablo dio gracias a Dios porque su fe estaba creciendo abundantemente y su amor mutuo estaba aumentando. Segundo de Tesalonicenses 1, 3. Su mayor agradecimiento no fue por las bendiciones temporales. Su mayor agradecimiento fue por su crecimiento espiritual. ¿Qué es lo que te da mayor motivo de acción de gracias? una bendición financiera o una evidencia de crecimiento espiritual en tu vida? Habla a Dios, no a la congregación. A través de las Escrituras, Dios habla a la congregación. En oración, la congregación habla a Dios. El tiempo de oración pública no es la oportunidad para que el líder le diga a la gente, a través de la oración, lo que quiere decirles. La oración habla con Dios. Jesús les dijo a sus discípulos cómo orar en un espíritu de adoración verdadera. Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Y al orar, no usen ustedes repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no se hagan semejantes a ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes lo pidan. Mateo 6, 5 a 8. La verdadera oración no trata de impresionar a Dios ni a la congregación. Habla simple y claramente a nuestro Padre Celestial. La ofrenda como respuesta a la palabra de Dios. La oración es una respuesta natural a la palabra de Dios. Debido a esto, debemos seguir la lectura de las Escrituras y el sermón con la oración. En oración, respondemos a la verdad que hemos recibido de la palabra de Dios. Nos comprometemos a obedecer. La ofrenda es también una respuesta a la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, el sacrificio, ofrenda, era la respuesta del adorador a la ley, la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento, la ofrenda simboliza la entrega a Dios de todo nuestro ser. La ofrenda es parte de la adoración. El salmista llamó a los adoradores a traer una ofrenda y entrar en sus atrios. Salmo 96, 8. El escritor de Hebreos relacionó la adoración con el dar. Y no se olviden ustedes de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Hebreos 13, 16. Pablo les dijo a los filipenses que su regalo para él era una ofrenda fragante, un sacrificio aceptable y agradable a Dios. Filipenses 4, 18. Una teología de la ofrenda de adoración. Muchos feligreses ven la ofrenda principalmente como la forma en que pagamos las cuentas de la iglesia. Esto hace que la ofrenda sea una transacción financiera en lugar de un acto espiritual de adoración. La mayordomía cristiana debe entenderse como parte de la adoración. Cada uno de los siguientes principios debe ser parte de nuestra teología del dar. La ofrenda de adoración es motivada por la gracia, no por el miedo. Dar como un acto de adoración está motivado por la gratitud por la gracia de Dios. Pablo pidió a los corintios que dieran para ayudar a los cristianos necesitados en Jerusalén. No los amenazó. Deben dar porque algún día necesitarán ayuda. En cambio, concluyó su apelación con alabanzas. Gracias a Dios por su don inefable. 2 Corintios 9, 15. Su ofrenda estaría motivada por el agradecimiento por el don de la gracia de Dios. Si una ofrenda es adoración verdadera, proviene de un corazón dispuesto. La ofrenda de adoración es motivada por el amor, no por la recompensa. La verdadera adoración está motivada por el amor a Dios, no por el deseo de una recompensa. Los regalos monetarios son un símbolo de nuestra dádiva de nosotros mismos a Dios. Pablo elogió a los cristianos macedonios porque se dieron a sí mismos al Señor, y luego a nosotros, por la voluntad de Dios. 2 Corintios 8, 5. Sus dones eran un símbolo de su amor por Dios y por los apóstoles que llevaron el Evangelio a su región, así como la música o cualquier otra actividad de adoración. Se puede hacer por las razones equivocadas, dar puede estar motivado por un deseo de recompensa en lugar de amor por Dios. Algunos evangelistas prometen que Dios devolverá los regalos monetarios con bendiciones financieras. Al torcer los textos fuera de su contexto bíblico, prometen una recompensa 100 veces mayor por los regalos a Dios. Tal ofrenda no sería un acto de adoración amorosa, sino que sería como comprar un boleto de lotería cósmica en el que el dador espera ganar el premio gordo. En ninguna parte de la Biblia se recomienda esta clase de ofrendas. Más bien, la Biblia elogia la dádiva de María. Cuando ungió a Jesús, no había recompensa a la vista. Gastó sus ahorros sin pensar en el retorno. Incluso los discípulos estaban enojados por su desperdicio. Solo Jesús vio y alabó su regalo, un regalo que estaba motivado únicamente por el amor. Mateo 26, 6 a 13. La ofrenda de adoración está motivada no solo por el amor a Dios, sino también por el amor a los demás. Juan recordó a sus lectores que el verdadero amor es más que palabras, es acción. El amor de los filipenses por Pablo se vio en sus ofrendas. El amor de un creyente por los demás se ve en el dar. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Primero de Juan 3, 17 a 18. La ofrenda de adoración es generosa, no mezquina. Pablo desafió a la iglesia de Corinto a dar generosamente cuando dijo: ustedes serán enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. Su generosidad era una expresión de su agradecimiento a Dios. Porque la administración de este servicio no solo suple con plenitud lo que falta a los santos, sino que también sobreabunda a través de muchas acciones de gracias a Dios. Segundo de Corintios 9, 11 a 12. Para que dar sea verdadera adoración, debe ser con generosidad. La ofrenda de adoración es motivada por la humildad, no por el orgullo. Lea Mateo 6, 1 a 4. En el Sermón de la Montaña, Jesús advirtió de las motivaciones equivocadas para dar. Algunos dan para recibir elogios de otros. Su recompensa es la alabanza. Han recibido su recompensa. Algunos dan en silencio, mientras se alaban a sí mismos por su humildad. Su recompensa es la autosatisfacción. Jesús dijo: que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. No te felicites por tu generosidad. En vez de eso, permite que tu Padre Celestial te vea y te recompense como Él elija. Una historia de generosidad. John Wesley acababa de terminar de comprar cuadros para su habitación cuando una sirvienta llamó a su puerta. Era un día frío, y se dio cuenta de que solo llevaba un vestido delgado. Se metió la mano en el bolsillo para darle algo de dinero para un abrigo y descubrió que le quedaba poco. Gritó: he adornado mis paredes con el dinero que podría haber protegido a esta pobre criatura del frío. Wesley comenzó a limitar sus gastos para tener dinero para dar a los pobres. En su diario, registró que un año sus ingresos eran de 30 libras esterlinas y sus gastos de manutención de 28 libras, por lo que tenía 2 libras esterlinas para dar. Al año siguiente, sus ingresos se duplicaron, pero aún vivía con 28 libras esterlinas y regalaba 32 libras esterlinas. En el tercer año, sus ingresos aumentaron a 90 libras. De nuevo vivió con 28 libras esterlinas, regalando 62 libras. El cuarto año, ganó 120 libras. Volvió a vivir con 28 libras esterlinas y dio 92 libras esterlinas a los pobres. Wesley predicó que los cristianos no solo debían diezmar, sino dar más. Él creía que, con el aumento de los ingresos, nuestras donaciones deberían aumentar. Lo practicó durante toda su vida. Incluso cuando sus ingresos ascendían a miles de libras, vivía con sencillez y regalaba el dinero sobrante. Un año sus ingresos superaban las 1.400 libras. Lo regaló todo, excepto 30 libras. Dijo que nunca se quedó con más de 100 libras. Regaló la mayor parte de las 30.000 libras esterlinas que ganó en su vida. El punto de esta historia no es un mandato legalista a la pobreza. El punto es la obediencia gozosa y voluntaria a Dios. Dios no da a todos los mismos ingresos que a John Wesley. Dios no llama a todos a dar al mismo ritmo que John Wesley. La prueba no es, ¿estoy dando tanto como otra persona? La prueba es, ¿estoy dando en gozosa obediencia a Dios? Dios nos llama a adorar con ofrendas sacrificiales. La práctica de dar. Debido a que dar es un acto de adoración, las ofrendas deben recolectarse de manera que contribuyan a un espíritu de adoración. Considere las siguientes ideas prácticas. El énfasis en la ofrenda debe ser la adoración, no las necesidades. Tal vez la razón por la que muchos cristianos ven la ofrenda principalmente como la forma de pagar las cuentas de la iglesia es que el énfasis en la ofrenda está en pagar las cuentas. Esto se agrava cuando una crisis financiera nos lleva a decir, la iglesia cerrará, o no podemos enviar un misionero si no se da una ofrenda generosa. A veces un pastor se disculpa por pedir una ofrenda. Ojalá no tuviéramos que pedirte dinero. En cambio, la ofrenda debe ser una expresión de gozosa acción de gracias. Al tomar una ofrenda, el énfasis debe ser la adoración. La ofrenda se puede introducir con un pasaje de las Escrituras que recuerde a los fieles el propósito de la ofrenda. Escrituras como 2 de Corintios 8, 9 y 9, 7, Éxodo 25, 2, Hechos 20, 35, e incluso Juan 3, 16, señalan la verdadera motivación para dar. La ofrenda debe ser parte del servicio de adoración en sí. En algunas culturas, es común animar a las personas a dar su ofrenda aparte del servicio en sí. Si bien esto puede estar motivado por el deseo de evitar el espectáculo o ahorrar tiempo en el servicio, tiende a separar el dar de la adoración. Tomar la ofrenda como parte del servicio de adoración ayuda a los fieles a entender la ofrenda como un acto de adoración. Dado que la ofrenda es nuestra respuesta a Dios, puede considerar tomar la ofrenda después del sermón en lugar de antes. Esto dice, estamos dando a Dios en respuesta a su palabra. Los padres deben introducir a sus hijos en el acto de dar en adoración. Así como enseñamos a nuestros hijos a cantar, orar y escuchar las escrituras leídas y predicadas, debemos enseñarles a nuestros hijos a dar con alegría. A medida que nuestros hijos aprenden que dar es un acto gozoso de alabanza, ellos también se convierten en adoradores. La música durante la ofrenda debe ser adoración. Si la ofrenda es adoración, la música durante la ofrenda debe ser adoración. Esta música puede ser instrumental o vocal. Puede ser en solitario o congregacional. Puede ser tranquila y reflexiva o alegre y exuberante. Independientemente del estilo, debe ser parte de la adoración. Aquellos que proporcionan música durante la ofrenda deben orar por guía espiritual, al igual que el líder de adoración ora por guía espiritual. Ninguna parte de la adoración debe tomarse a la ligera. La ofrenda debe ser seguida por una oración de dedicación. Puesto que la ofrenda es un regalo a Dios, una ofrenda debe ser seguida por una oración de consagración. Esto recuerda a los adoradores el propósito de dar y proporciona una evidencia visible de dar como adoración. Los líderes de la iglesia deben ser buenos administradores de las dádivas del pueblo. En la ofrenda, los fieles confían sus dones a la mayordomía de los líderes de la iglesia. Los líderes de la iglesia deben ser buenos cuidadores de los dones. Una rendición de cuentas a la congregación por el uso del dinero muestra que las ofrendas se están usando para la obra de Dios. Esto anima a dar y reduce la tentación de la deshonestidad en el liderazgo de la iglesia. En un mundo en el que los líderes cristianos son vistos con desconfianza, debemos hacer todo lo posible para mostrarnos irreprochables. La ofrenda es mucho más que una forma de pagar las facturas. Es un acto de adoración. A través de su palabra, Dios se revela a los adoradores. Respondemos con regalos sacrificiales dados por corazones alegres. Esta es la verdadera adoración. Chequeo. ¿Las personas de su iglesia sienten que están adorando cuando dan o simplemente están pagando las cuentas? ¿Qué pasos prácticos puedes tomar para hacer de la ofrenda un acto de adoración? La Cena del Señor. Así como Dios se revela en la palabra escrita, la lectura de las Escrituras, y en la palabra hablada, la predicación de su palabra, Él se revela en la palabra demostrada de la Cena del Señor. La Cena del Señor es un recordatorio de la muerte expiatoria de Jesús y una celebración de su resurrección. La última cena estaba relacionada con la Pascua, pero también inauguraba el nuevo pacto. Lea Mateo 26, 17 a 30 y 1 de Corintios 11, 17 a 34. Las referencias del Nuevo Testamento a la Cena del Señor incluyen relatos en los Evangelios y las instrucciones de Pablo a la Iglesia de Corinto. A menudo se hacen tres preguntas relacionadas con la observancia de la Cena del Señor. ¿Cuál es el significado de la Cena del Señor? ¿Con qué frecuencia se debe observar la Cena del Señor? ¿Cómo debe observarse la Cena del Señor? ¿Cuál es el significado de la Cena del Señor? La observancia de la comunión es una parte significativa de la adoración. Escribiendo a la Iglesia de Corinto, Pablo mostró eso en la Cena del Señor. 1. Miramos hacia atrás a la muerte de Cristo. Proclaman la muerte del Señor. 2. Esperamos el regreso de Cristo, hasta que Él venga. Al celebrar la comunión, recordamos su sacrificio y esperamos con ansias su prometido regreso. Los elementos representan el cuerpo y la sangre de Cristo y nos recuerdan nuestra participación en la muerte del Señor. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la participación en la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos, no es la participación en el cuerpo de Cristo? 1 de Corintios 10, 16. La Cena del Señor es un poderoso símbolo de la presencia continua del Señor crucificado y resucitado. ¿Con qué frecuencia se debe observar la Cena del Señor? Ni las Escrituras ni la historia de la Iglesia dan una respuesta definitiva a esta pregunta. En la Iglesia primitiva, parece que la Cena del Señor se tomaba todos los domingos. Hoy en día, algunas iglesias celebran la comunión semanalmente, mientras que otras la observan solo una o dos veces al año. Mientras la Cena del Señor sea un aspecto reverente de la adoración, la observancia frecuente no disminuye el significado de la Cena del Señor más de lo que la lectura semanal de la Biblia disminuye el significado de las Escrituras en la adoración. ¿Cómo debe observarse la Cena del Señor? Pablo advirtió a los corintios acerca de comer y beber indignamente. 1 de Corintios 11, 27. Algunos pasos prácticos pueden ayudarnos a observar la Cena del Señor de una manera digna de su significado para los cristianos. La comunión debe ser una parte central de un servicio de adoración, no un apéndice. Un momento natural para la Cena del Señor es después del sermón. En este caso, el sermón debe llevarnos a una comprensión más profunda de la cena. Esto se puede hacer a través de un sermón dirigido directamente a la Cena del Señor, o a través de un sermón sobre un tema relacionado: la redención, la expiación, la gracia, el discipulado. Para las iglesias que celebran la Cena del Señor con frecuencia, no es apropiado enfocar el tema de cada servicio en la comunión. Sin embargo, debe haber un vínculo claro entre la observancia de la comunión y el servicio precedente. La comunión es una ocasión solemne y gozosa a la vez. La comunión es un tiempo de solemne autoexaminación y de gozosa celebración de la gracia de Dios. La solemnidad de la observancia se refleja en el recordatorio de que la cena se come en memoria de la muerte del Señor. El gozo de la observancia se refleja en la promesa del regreso del Señor. En ocasiones, la celebración de la resurrección y la anticipación del regreso de Cristo pueden ser el énfasis principal en la comunión. En otras ocasiones, la solemnidad de la muerte de Jesús y la importancia de la autoexaminación pueden ser el énfasis principal. Ambos aspectos forman parte de esta observancia. Nos regocijamos en la comunión porque la cena del Señor es posible gracias a la gracia de Dios. En la cena del Señor, se nos recuerda que solo la gracia hace posible nuestra salvación. Reconocemos la solemnidad de la comunión porque recordamos que nuestra participación en la cena del Señor representa un compromiso de huir del pecado. En la mesa del Señor, cada adorador debe examinarse a sí mismo. La comunión debe reflejar la unidad de la Iglesia. Es triste que la comunión, una ordenanza que tenía la intención de reflejar la unidad de la Iglesia, haya sido a veces la causa de división. Las diferencias sobre cómo se sirve la cena del Señor. Copas individuales. Una copa común. Mojar el pan en la copa. Y las diferencias sobre quién puede participar. Todos los creyentes profesos. Solo aquellos que han sido bautizados. Solo los miembros de la iglesia local. Han llevado a la división entre las iglesias. Pablo le recordó a la iglesia de Corinto que, así como compartían un solo pan, debían ser un solo cuerpo. Puesto que el pan es uno, nosotros que somos muchos, somos un cuerpo, porque todos participamos de aquel mismo pan. 1 Corintios 10:17. Debemos recordar que, en la comunión, la adoración es primordial, mientras que los procedimientos son secundarios. La Iglesia debe mantener procedimientos que sean fieles a los evangelios y a 1 Corintios. Sin embargo, independientemente de la manera en que se sirva la cena del Señor, no debe convertirse en algo divisivo. En la cena del Señor, celebramos la unidad de la familia de Dios. Conclusión. La poderosa influencia de la adoración. ¿Es importante la adoración? Aquí hay un testimonio de 1945 que muestra lo que puede suceder cuando una persona común adora a través de la oración. Durante la Segunda Guerra Mundial, un estudiante budista japonés-estadounidense, convertido en la Universidad de Baylor, se convirtió en un instrumento para el avivamiento. Reiji Hoshizaki trabajaba como conserje para pagar sus estudios. Mientras limpiaba las aulas, comenzó a orar al lado de cada pupitre. Un día, después de semanas de oración, Reiji estaba sentado en clase cuando se sintió tan abrumado por la carga de sus compañeros de clase que cayó de rodillas y comenzó a llorar y orar. Los estudiantes preguntaron, ¿qué le pasa a Reiji? No le pasaba nada a Reiji. Su silla se había convertido en su altar. A través de la intercesión de Reiji, el avivamiento se extendió a través de la Universidad de Baylor y luego a través del estado de Texas. Docenas de estudiantes evangelistas dejaron el campus de Baylor para llevar el avivamiento por todo el suroeste de los Estados Unidos. La oración es una parte esencial de la adoración. A medida que adoramos, nuestro mundo es cambiado por el poder de Dios. Lección 7 en repaso. 1. Podemos hacer que las Escrituras sean centrales en la adoración al incluir las Escrituras en todas las partes de nuestra adoración. 2. Puesto que las Escrituras son centrales en la adoración, debemos asegurarnos de que se lean con claridad, expresividad y con una variedad que mantenga la lectura fresca. 3. Puesto que la predicación es parte de la adoración, la predicación requiere una preparación cuidadosa. La predicación requiere una respuesta de la congregación. La predicación requiere una respuesta del predicador. El predicador debe ser empoderado por el Espíritu Santo. 4. Maneras prácticas de hacer que la oración sea una parte significativa de la adoración pública. Cultiva tu vida privada de oración. Aprende a orar. Ora las palabras de las Escrituras. Enfócate en la comunión con Dios. Alinea tus prioridades con las de Dios. Habla a Dios, no a la congregación. 5. Puesto que la ofrenda es parte de la adoración, dar debe estar motivada por la gracia, no por el miedo. Dar debe estar motivada por el amor, no por la recompensa. Dar debe ser generosa, no mezquina. Dar debe estar motivada por la humildad, no por el orgullo. La forma en que recogemos la ofrenda debe contribuir a un espíritu de adoración. 6. La cena del Señor. Mira hacia atrás a la muerte de Cristo. Espera hacia adelante al regreso de Cristo. Debe observarse de una manera digna. Debe observarse de una manera solemne y gozosa. Debe observarse de una manera que refleje la unidad de la Iglesia.